Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en otro podcast de Sección Ahora y hoy estoy con Kazuki. ¿Qué tal, Kazuki?
Ah, hola, ¿qué tal? Yo soy Kazuki, soy egresada de aquí de diseño de la segunda generación, ya hace algunos ayeres, y pues vengo aquí de invitada a hablar un poco de ilustración.
Sí, vamos a hablar sobre ilustración. Entre ello, pues nos vamos a enfocar un poquito más en lo digital y en lo manual. Podríamos decirlo, en lo tradicional, porque primero pensaba abarcar los dos temas, pero luego decía, vamos a ver cuál es mejor y llegar como una conclusión, porque pues las dos necesitan una de la otra para poder progresar. ¿Cuál es tú en qué dibujas? ¿Cuál es tu preferente en cuestión al dibujo?
A mí me gusta más el digital. Me he acomodado más en digital, tanto por... Pues sí, la facilidad del manejo de programa que yo tengo, como la rapidez, tanto para hacer la ilustración como para corregir errores, porque pues ya, o sea, tradicional sí me estoy tardando un montón, o tengo que rehacer todo el dibujo y es como de, ay, esto se soluciona con un borrar, pero sí me acomoda más en digital.
Yo también, bueno, mi error más grande al empezar a dibujar fue empezar con el digital. Y entonces empecé así por un mes y luego cuando empecé con el tradicional fue como de ¿dónde rehago? Control Z.
Sí, uno está buscando el Control Z y el borrador ahí a un lado.
Sí pasa muy seguido. Por ejemplo, para los que quieren empezar a dibujar, ¿por dónde pueden iniciar este camino? ¿Qué les recomiendas?
¿Por dónde? Primero que nada, aceptar que quieren dibujar. Porque, ¿sabes? Tenemos esa idea de que como no dibujo desde el kinder, dibujo feo. Entonces... hay que aceptar primero que, pues, quiero dibujar, o sea, quiero plasmar mis ideas, quiero plasmar mis emociones, quiero dibujar, quiero dedicarme a esto. Y ya una vez que te quitas como ese miedo de, es que a mí no me sale más que un cuadrito, un círculo, una silla, o el típico monito circulito y los palitos, ya de ahí ya puedes partir. Bueno, eso lo veo yo así como, no sé si decir como de inspiración. Ya un poquito más técnico. Ya sería figuras, anatomía, ya de ahí te vas a luces, a perspectiva, a manejo de color, pero sí, por ahí, aceptar que quieres dibujar, perderle el miedo.
Y es esa cuestión de estar practicando porque...
Sí, también sobre todo eso de crearte esa consistencia de, ay, es que hoy dibujo y en un mes no.
Sí, me pasa, yo tengo una amiga que me dice, ay, yo tengo ganas de hacer un cómic y dibuja bien. Pero de repente como que deja de dibujar 6 meses, un año, sí. Y me dice, quiero dibujar un cómic, y le mandé un meme en donde está un monito que dice, también quiero crear mi cómic, y le agarra la mano, le pone un lápiz y lo sienta.
Sí, la consistencia, sí.
He visto varios de tus dibujos en tu Instagram, la verdad todos están fabulosos, me encanta la paleta de colores, las luces, que te enfocas mucho en eso ahora que nos diste el taller hace unos 15 días. ¿De dónde surge tu inspiración? ¿Cuál es tu medio, tus bocetos, tal vez a lo mejor, o en internet, o sale directamente de tu cabeza, o todo, un todo un poco?
O sea, ¿a esta edad o de cuando empecé?
Desde el principio, como un progreso, se puede decir.
Mi inspiración fue el anime. Como la mayoría de nosotros, yo creo. Yo de niña era súper, súper adicta al anime. Yo empecé viendo Yu-Gi-Oh! Y Inuyasha. Y me acuerdo que cuando iba en quinto de primaria, le dije a mi papá, quiero dibujar el rompecabezas del milenio, enséñame a dibujar el rompecabezas del milenio. Y vi a mi papá trazarlo con las reglas, copiarlo de una revista que dije, yo también puedo. Y ya desde ahí dije, bueno, si pude con el rompecabezas del milenio, puedo con los personajes. Y me pasé a dibujar, me acuerdo que agarraba un disco, de esos los CDs, lo ponía en el cuaderno, lo trazaba y dibujaba un Kirby. Porque ya tenía mi circulito.
Cute.
Ya después me quise aventar a dibujar a los personajes que me gustaban. Y ya de ahí, pues, como inspiración actual, yo creo que viene siendo mucho Disney. Pixar, DreamWorks, todas esas compañías. O sea, sí, en general, todo el mundo animado para mí es inspiración.
Sí, vimos que es una extensa investigación de los personajes. En tu curso nos comentabas que estabas investigando, dándole una investigada al arte de League of Legends.
Sí, me gusta
mucho. Por lo que recuerdo. Y sí vimos que en esa parte como que eres muy técnica, porque entre ellos me incluyo, no soy como de investigar estilos general, y creo que esa es una parte muy fundamental. Generalmente soy de mirar y como que tratar de replicarlo, pero como que tienes que tener unas bases.
Sí, eso también es muy importante, porque yo también cuando empecé decía, no necesito estudiar, así es mi estilo. Yo lo veo, lo copio, lo que me gusta y así me voy a quedar. Y de repente cuando yo veía, bueno, cuando empecé a estudiar ilustraciones de otras personas, decía, bueno, ¿por qué lo acomodan tan bien? Y si yo lo acomodo, me sale un monito más grande, uno más chiquito, y decía, ¿qué está pasando? Entonces, esa frase que te dicen de, primero apréndete las reglas para después romperlas, y me cayó. Dije, no, pues sí, es cierto. Necesito primero aprenderlas para después aplicarlas en mi arte. Entonces, sí, o sea, es súper fundamental estar estudiando. Por ejemplo, si te gusta, no sé, cierto artista, agarra una de sus composiciones. Bueno, lo que yo hago es que si la abro como en Photoshop o en cualquier programa, le bajo la opacidad, la transparencia, pongo una capa encima y me pongo a estudiar todo lo que pueda. O sea, regla de tercios, composición. De hecho, creo que en el día de mi taller le dije a unas chavas que para color a mí me gusta agarrar el cuentagotas. Y entonces voy como eligiendo los colores y veo dónde se van ubicando así como, pues sí, en la paleta para ver qué contrastes están haciendo.
¿Como los degradados que se van haciendo?
Sí, o sea, así como el contraste de color, las luces. Entonces sí, sí es muy, muy importante estudiar. Porque sí, aunque uno diga, es que me gusta Hora de Aventura y ya quiero hacer, por ejemplo, así mi estilo de Hora de Aventura. Sí. Tienes que saber de dónde está saliendo ese estilo de Hora de Aventura. O por ejemplo, así, no sé, arte tipo Disney. Tienes que saber de dónde está saliendo y por qué lo hacen así, por qué les queda así.
Sí, y aunque sea de Disney, como que, aunque todas las, se puede decir que diseños de personaje, fondos y dibujos se parezcan, pues son diferentes artistas los que los dibujan y como que terminan dejando su marca. Por ejemplo, he visto, tengo amigos que les encanta Hora de Aventura y dibujan súper bien, hacen fondo, bueno, background, personajes. Y los veo y dices, bueno, así a primera vista sí se parecen, pero luego ves que a lo mejor termina en puntiagudo, o a lo mejor semirredondo, muy redondo. Es muy, muy diferente el estilo. Por ejemplo, cuando empiezas con tradicional, ¿cuáles serían unos puntos clave para poder empezar? Por ejemplo, muchos dicen que no es bueno empezar con el anime porque cuando ya quieres dibujar anatomía.
Sí, sí, me pasó eso.
Como que se deforman los personajes y entre ellos también me incluyo.
Sí, cuando quieres dibujar ojitos normales ya no te salen y te salen ojotes y dices ¡ay!
Esto no va. Por ejemplo, a los que quieren empezar, ¿qué puntos les darías para el tradicional?
Pues creo que volvería a lo mismo, lo de figuras básicas y anatomía, porque ¡ay! Quiera uno, no, es muy importante. O sea, yo aprendí a dibujar anatomía desde que dije, ok, este es un circulito, este es un triángulo y esto me puede servir, por ejemplo, para dibujar, no sé, la construcción del brazo, un círculo aquí, un rectángulo acá. Entonces, yo creo que cuando vas entendiendo eso, vas avanzando un montón y ya como que te facilita más el aprendizaje futuro. Pero pues también tener como en cuenta a qué quieres llegar. Por ejemplo, yo quisiera llegar a ser artista conceptual. Entonces, eso es algo así como que apenas me estoy planteando, porque antes decía, quiero diseño de personajes, pero como que dije, bueno, es que como que no soy muy creativa para el diseño de personajes. Y ya cuando empecé a agarrar lo del artista conceptual, dije, bueno, es que me gusta como componer la ilustración, los colores, que los colores digan algo de la escena que está pasando. Entonces también eso, saber a qué quieres llegar, si a diseño de personajes, artista conceptual, de fondos, de lo que sea. Sí, o sea, como una meta, así como, quiero llegar a esto.
Sí, es un proceso muy, muy largo. Yo al principio quería también como arte conceptual, creación de backgrounds, pero todavía no he llegado a ese punto en el que los colores se me facilitan. Por ejemplo, yo voy por pasos. Me enfoqué primero en los colores pasteles y he manejado algunas técnicas. He empezado a dibujar sin líneas. Que una compañera me dijo, manéjalo por capas. Y tú también lo dijiste, manéjalo por capas si quieres dibujarlo así sin línea, pura plasta. Y entonces, a cada rato creo así personajes y digo, ay, ¿de dónde salen? No es que yo dibuje tan súper bien. Pero sí, luego tengo una amiga que me decía, oye, ¿cómo le haces para sacar tantos personajes? Y él decía, solo salen de la nada. Tú, en creación de personajes, ¿has hecho algunos originalmente tú propios para alguna comisión tal vez, o tal vez para subirlo hacia tu red social?
Sí, sí, he hecho algunos. Cuando veo retos como estos, por ejemplo, el de que en mayo dibujas muchas sirenas. A mí me gusta, así, aunque me den la temática, me gusta inventarme al personaje. También, pues, como he tomado algunos cursos con algunos artistas que pues, me he encontrado en internet y así, siempre nos dejan como una actividad. Es así como tipo, no sé, una rana. Entonces nos dicen, invéntenle la historia a la ranita. Y entonces ya ahí uno yo le voy poniendo así como de lo que me gusta. Casi siempre a mi arte le pongo cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, a mí, no sé, que me gusta la cocina. No soy muy buena, pero me gusta la cocina. Me gusta así como mis personajes que tengan galletitas o algo. O que se vean demasiado tiernos, con colores muy saturados, así. Porque son cosas que a mí me gustan, muy tiernitas. Pues sí, por ahí me voy agarrando para hacer los personajes. Igual vuelvo al estudio de los artistas que me gustan. Porque, por ejemplo, me gusta mucho lo que es, creo que se llama Jim Kim, un artista de Disney,
no lo he escuchado.
Que trabaja mucho haciendo diseño de personajes. Creo que es él y Glenn Kim, también es de Disney. Ellos, por ejemplo, han trabajado en el diseño de La Sirenita, de Rapunzel, de Moana, ya creo que también de Frozen. Como que se agarraron ese estilo de muy ojones y como que la parte de la mandíbula muy chiquita. Entonces a mí me gusta cómo dibujan la nariz. Y estudio cómo dibujan la nariz y lo paso a mis dibujos. Y así también voy agarrando como para crear mis personajes, cosas que me gustan de otros.
Añadirles características que tal vez tú no puedas como controlar, bueno, me imagino.
Sí, algo así, cosas que me gustan de otros. Digo, pues bueno, lo puedo implementar a lo mío y ya luego lo voy adaptando.
Ahora vamos con lo divertido.
Ajá.
El arte digital. ¿Cómo se te ha hecho cambiar de un estilo tan drástico? Entre ellos, yo también me incluyo, de dibujar en papel, que tienes directamente y tienes como más control sobre la línea, a dibujar en digital.
Se me hizo más cómodo, sinceramente. Sí, yo también lo que fue primaria, secundaria, todavía la prepa dibujaba siempre colores, colores, colores. Y ya cuando cambié a digital, se me hizo tanta la comodidad porque decía, bueno, nada más agarro la cubetita y relleno en lugar de estar media hora ahí dibujándole con el lápiz. Entonces sí, también para como equilibrar mis ilustraciones, las que son en tradicional siempre solían quedarme chuecas. Yo no sé por qué, pero la hoja la acomodaba mal. Entonces, pues como tengo ya la pantalla fija, pues mi canvas está fijo, ya no me va a quedar hacia la izquierda, ya no me queda hacia la derecha. Y me es más fácil ir rotando el canvas para ver si hay algo que está mal. Entonces, sí, definitivamente fue una comodidad enorme que ya no suelto. Digo, sí, también me gusta el tradicional, pero más como para hacer bocetos. Pero me quedo con el digital totalmente.
¿Qué herramientas usas? Bueno, ¿cuáles fueron las primeras herramientas para digital hasta la actualidad?
Empecé con Photoshop. Pero no me acomodé mucho con Photoshop porque en mi computadora de ese entonces se trababa un buen. Igual no sé si sea la interfaz del programa, como que no me gustaba mucho. Yo decía, esto yo lo siento como más para edición de foto. Después intenté con Paint Tools, ¿eh?
Sí.
Y tampoco me acomodé porque dije, ay, es que no, como que no. No me acomodaba. Yo veía artistas dibujando que Paint Tools, ¿eh? Y que tutoriales, y yo dije. Hasta que me recomendaron un programa que se llama Fire Alpaca. Es muy parecido a Paint Tools 6, está súper ligerísimo, pero para mí, o sea, yo me abrazo a ese programa porque digo, no pesa, está tanto para las Mac como para Windows, entonces pues...
Chulada.
Sí, entonces sí, para mí es muy, muy cómodo.
Acá, bueno, Photoshop, sí sé el cómo acomodar las capas y tal vez las herramientas, pero para dibujar... No lo veo tanto para edición de fotos, sino que lo veo muy complicado. Es como, se puede decir que la interfaz es muy técnica.
Sí.
Y como que si te pierdes tantito. Tengo varios amigos que dicen, no, Photoshop está genial, pues porque toda la vida nos ha dado Adobe. Acá, por ejemplo, Paint Tools, ¿qué dices? No me acomodé tampoco, porque también lo veía muy técnico. Y entonces me pasé a Clip Paint Studio. Y es como que más fácil, porque ya las herramientas las aprendí a ubicar. Obviamente tuve que verme un tutorial. Bueno, varios tutoriales todavía sigo aprendiendo. Pero sí me dicen, es que ese es muy técnico, es que es para dibujo y luego hay gradientes y luego hay formas. Y es como que cada quien se acomoda a su estilo. Ahora sí, como dicen, no es la herramienta, sino es el diseñador,
el
ilustrador.
Artista, sí.
Para la siguiente, ¿qué sugerencias y recomendaciones para los artistas en digital? ¿Qué les puedes recomendar a los que apenas van empezando?
Es tener paciencia. Por ahí empiezan, por ahí, paciencia. Porque uno quiere mejorar en un día y no se puede, y uno se frustra y dices, bueno, es que hoy me la pasé dibujando manos y mañana vuelves a dibujar una mano y ya no te queda y dices, ya no quiero dibujar en 6 meses. Paciencia, lo mismo otra vez, dibujar diario, consistencia. Yo sé que harta, yo sé que es cansado estar tantas horas ahí, pero desde la consistencia uno va mejorando, no es de otra. También aprender a estudiar, porque a muchos nos da flojera, a mí me daba flojera en un inicio, que buscar libros, que descargar PDFs, que ver tutoriales de 1 hora y media explicándome la teoría del color, pero ahorita prefiero aprovechar esa 1 hora y media que me expliquen cómo rayos debo usar esta paleta de colores, cómo rayos tiene influencia en las emociones, en el escenario, en el personaje, a estarle adivinando yo ahí sola a ver si me queda igual que a ver qué artista. Prefiero esa 1 hora y media aprovecharla. Igual, y muy importante, aprender a recibir críticas. A mí al inicio me costaba porque me enojaba mucho. Yo creo que todos nos enojamos que nos dicen, es que ese brazo está chueco, es que ese ojo te quedó más arriba que el otro. Y uno dice, no, pero pues así está bien, yo lo veo bien. Pero ya cuando te abres y dices, por favor, critíquenme. Sí, es muchísima la ayuda. Porque la gente ve cosas que tú no ves porque dices, es que mi dibujo quedó bien. O sea, no tiene fallas, está perfecto. Y de repente se lo muestras a alguien más y te dice, es que podías haber cambiado esta pose. La cambias y dices, ah, no, pues sí, quedó mejor.
Es mucho bastante esta parte porque al igual que el diseño digital, esta carrera es muy, muy vanidosa y muy orgullosa. Sobre todo porque hay dibujos, bueno, depende de cada persona. Por ejemplo, tú dices, yo me tardé 3 horas en hacerlo, 5, 6, una semana, dependiendo de qué tanto detalle tenga. Y dices, no, es mi trabajo, por supuesto que quedó bien. Pero ahora sí, como dices, a veces las opiniones, o hasta a veces uno mismo, de tanto que se la pasa en la pantalla, no ves los errores. Uh-huh. Entonces dices, ay, me voy a ir a relajar, voy a tomar un té o algo, o sales y vuelves a mirar el canvas y dices,
está chueco.
¿Qué pasó aquí? Exacto, yo lo veía bien, ¿qué pasó? Este ojo está chueco, sí. Está mal, los colores no quedan, el fondo no queda, y es como que siempre estar ahí moviéndole.
Sí, la crítica. Sí, yo antes no, yo decía, no toquen mis dibujos, no me digan nada. Y ahorita es como, por favor, alguien dígame algo.
Necesito retroalimentación. Sí,
por favor, alguien dígame qué cosa me quedó chueca.
Para concluir, en este caso que todos dicen, bueno, acá hay compañeros en la carrera que dicen, yo prefiero más el tradicional, pero utilizo el digital nada más con Ramón, clásico.
¿Te puedo mandar saludos a Ramón?
Adelante, adelante.
¡Hola, Ramón! ¿Por aquí andamos?
Casi todos en los podcasts en los que ayudo doy atrás en cabina, todos es como Ramón, o Jesús, y debe manejarme todos ahí metidos. Siempre como hay ese roce, por ejemplo, una vez hubo una como mini debate aquí entre mi grupo de amigos que decían, no, es que fíjate que en tradicional es más fácil porque tienes como más control, está más fácil, el papel lo borras, aunque te quede marca lo vuelves a mejorar. Y te dicen, no, digital súper cómodo, ya es más fácil, así como nos decías, los colores, el canvas. ¿A qué conclusión llegarías tú?
La verdad, vuelvo a lo mismo, ¿a qué te quieres dedicar? Si quieres dedicarte a ser tradicional, pues adelante, o sea, aprende todo lo que quieras del tradicional, porque también el tradicional es muy bonito. A mí me gustan mucho las ilustraciones en acuarela, a mí nunca se me dio la acuarela, pero les quedan tan bonitos algunos, y luego veo videos así de que están pintando primero el fondo, luego se pasan así como a la piel, a las sombras, y ya después al line art, y digo, ay, yo nunca podría hacer eso. Sí, o sea, también el arte tradicional tiene lo suyo, y es muy respetable, muy admirable, es así. Pero pues sí, o sea, si tú te quieres dedicar al tradicional, dedícate al tradicional, no pasa nada. No debe haber esa como pelea de qué es mejor, pues dibujar a mano o dibujar en digital. Lo que te haga feliz. Y ya si te acomodas en digital, pues también igual, adelante. Aparte, pues, el tiempo que te toma en digital, pues puede ser menos, puede ser más. En tradicional, lo mismo, puede ser menos, puede ser más, pero pues mientras te haga feliz,
todo está bien. Y, pues sí. Y ahora sí, como dijo, la práctica, porque hay gente que dice, ay, yo sé dibujar bien, y no practico, porque si ha pasado, digo, ahora sí, como tú y mi compañera, pues sí, a lo mejor se hartan, pero ya tienen esa habilidad, o luego de repente están haciendo doodles, o luego de repente sale uno que otro dibujo. Pero a los que estamos empezando, entre ellos me incluyo, es como que estar siempre practicando. Yo antes decía, ¿yo para qué quiero practicar manos? No me va a servir. ¡Ándale! Ahí está. Y estoy ahorita haciendo el estudio de las manos. Desde que dijiste de la investigación, me he enfocado más en el estudio de las manos, porque siempre termino dibujando las típicas manitas del guante. Sí, es como un complemento. O luego el profe Ramón siempre nos decía que es complemento uno del otro, porque aprendes más, sí, un poquito más del digital, pero aprendes más del tradicional, porque a veces como que los colores que tú combinas en los, con los de madera, te vas dando en cuenta cómo hacer diferentes degradados, las luces y las sombras. Pues yo creo que ya concluiremos. ¿Nos puedes decir tus redes sociales para que te puedan buscar?
Ahorita la única que tengo es Instagram, como Kazuki-chan, porque tenía de Facebook, pero la tuve que dar de baja por problemas de hackers. Pero sí, esa es la única en la que estoy ahorita.
Perfecto, hoy te acabo de abrir la puerta. Perfecto, muchas gracias, Kazuki, por darnos un pedacito de tu tiempo. Y de nada. Listo, hasta luego.